Buenos días. Estamos en Caja 7, lo voy a repetir más veces, en la sede central de Caja 7. Me acompañan dos personas, ahora mismo, además de Miguel Ángel Alonso, que lo tenemos de técnico desplazado, y en el control central voy a saludar a Gonzalo Castañeda. Voy a saludar también a la gente del equipo que acaba de salir del pádel y también a los que entrarán, que ya están por el estudio, rondando a los del taxi. Que a Víctor Melián lo dejaremos solo a partir de las 12, a ver si es capaz de volar. Y seguro que sí. Miren ustedes. Bueno, les habla a todo esto les habla Enrique Hernández. Nos hemos venido a Caja 7 porque aquí se está celebrando unas jornadas, las primeras, y no queríamos faltar a la inauguración de unas jornadas tan importantes como esta. Quita la música, Miguel Ángel. Y son importantes por una razón muy sencilla. Porque estamos hablando de seguridad. No es que tengas que poner una alarma en casa. Aquí no me están vendiendo alarmas, no. Estamos hablando, desde ayer que se inauguró hasta hoy, se celebran las primeras jornadas de seguridad en Internet. De todo tipo. Eso es. Oiga, en Canarias, obviamente. Eso es. Si yo me voy al McDonald's y estoy con la Wi-Fi y empiezo a chatear con el WhatsApp, que eso es, ya saben ustedes, que es un coladero, ¿me pueden espiar? Pues sí, le pueden espiar. ¿Cómo evito eso? Ah, no lo sé. Oiga, si yo veo una fotografía de un niño al que están abusando desnudo en, por ejemplo, lo que sea, ya saben ustedes, no hace falta que sea demasiado descriptivo con eso, ¿qué tengo que hacer? Si me la descargo, ¿cometo un error? Después va a venir la Guardia Civil a llevarse el disco duro y a mi esposado. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Pues de todo ese tipo de cosas y más se está hablando aquí, en estas primeras jornadas, que tienen un nombre, y el nombre es HackRun, y es una agenda de... Digo, HackRun es el primer evento en Canarias orientado a la seguridad informática. Estoy leyendo del díptico, ¿no? Bueno, de la publicidad. Su finalidad es la de informar a las entidades públicas, empresas y al ciudadano, de ahí la presencia de este programa de radio, Otra Mirada, de todo lo que actualmente ocurre alrededor de la ciberseguridad. Bueno, y se celebra en Caja 7. Y uno de los organizadores, coorganizadores, es Igor Luik. Que ha hablado usted de Regreso al Futuro. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Buenos días. Yo no sé si he hecho la presentación más correcta posible, pero me parece que el oyente tiene que entrar un poco en situación. Y esto es, porque de lo que estamos hablando aquí, Igor, es de mi seguridad ahora mismo. Hasta hace muy poco tiempo, mi seguridad era ir por la calle y que no me robaran el bolso.
Sí.
Era tener un perro en casa para que no entrara el ladrón. Pero ahora la cosa es mucho más complicada. A medida que tenemos aparatos en la mano, más pequeños y que nos pueden conectar con el mundo, el nivel de inseguridad o de mi sensación, va de mala sensación de que me pueden pillar, va creciendo, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo. ¿Qué opina usted?
Totalmente de acuerdo. O sea, desde siempre digo lo mismo, desde que el tema de transacciones económicas se han metido en nuestras vidas a través de dispositivos móviles, sobre todo, pues han sido foco para presentes infecciones informáticas de virus. Y bueno, somos un target, hablando claro, para estafarnos y sacarnos dinero.
Ya, vamos a ver, virus, pero a mí me parece que lo de virus no quedemos cortos ahora ya, ¿no? Y ahora sí. El gran problema doméstico es el virus. Ponte un antivirus, bájate un antivirus, ya sea gratis o como sea, ¿no? Pero ponte un antivirus para que el equipo no empiece a hacer cosas malas. Pero me parece a mí que ese no es el principal problema.
No,
porque al final lo llevas el informático, te lo limpia, te lo resetea y ya tienes el ordenador.
El problema es el tipo de virus que se te ha metido, la información que has tenido en tu empresa, saber un poco hasta qué punto ha dañado lo que es tu imagen o tema económico, qué han sacado, qué ha pasado, recrear exactamente pues los hechos de este tipo de infección, porque normalmente el usuario lo que hace es, como tú bien dices, lo lleva al informático, lo limpia y aquí no ha pasado nada, pero es que muchas veces esa información ya ha sido robada y puede ser utilizada para otros fines delictivos.
Claro, que eso ha pasado recientemente con cosas, ¿no? con empresas, ¿no? Y que han asaltado, que se han llevado información de este, de
cada
otro.
Cada día,
¿no? El problema no es que se lleven igual la información que yo tengo en Facebook, que al fin y al cabo igual pueden ver, ver cuatro fotos, ¿no? Depende
si
también de lo que tengan en Facebook.
Si eres una persona pues pública que tiene una imagen, pues puede dañarte bastante. Lo de las redes sociales también ha cogido mucha carrerilla, con lo cual ya es otro foco que tenemos que tener en cuenta a la hora de protegernos, por supuesto.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo.
José Manuel Mencía, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted como pez en el agua aquí?
Pues casi. Sí, estoy casi como pez en el agua y luego también un poco asustado, ¿no? Que yo creo que cuando escuchamos estas cosas al final siempre estamos un poco temerosos, ¿no? Y pensando, pero bueno, realmente esto de internet, o ya no solo internet, ¿no? El mundo del móvil, ¿no? ¿Realmente es tan seguro? ¿Merece la pena? ¿O no merece la pena, Enrique, estar ahí?
Hay veces que yo me he querido pasar al analógico, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Entran ganas.
Sobre todo, ¿sabes por una cosa? No solamente por el tema de la inseguridad, sino porque he notado que estoy demasiado ansioso. El otro día me dolía el costado izquierdo y me decían, pues serénate, ¿no? Me preocupaba que no me llegara un correo electrónico, me preocupaba cuando tenía una cosa en el WhatsApp, otra cosa en el Telegram, después tenía un correo electrónico, después tenía lo otro, aquello estaba lleno de mensajes y me empecé a crear una ansiedad, te lo juro, ¿eh? Sí. Es verdad, ¿eh?
No, e incluso en algunos países también ya se cataloga como enfermedad, ¿no? Creo que es la nomofobia, ¿no? Ese miedo que tenemos a estar lejos de nuestro teléfono móvil, ¿no? O hay otro síndrome, que es el síndrome del pitido fantasma, ¿no? Que parece que escuchamos que suena nuestro móvil o que vibra cuando realmente no lo hace, ¿no? O sea, es un poco surrealista.
Me pasa con frecuencia cuando llevo el móvil en el pantalón que me vibra y no hay ningún mensaje.
¿Qué será lo que vibra?
¿No? Bien, Ramón Guillermo García Manríquez, experto en delitos telemáticos de la Guardia Civil. El ciberdelito Canarias en el mundo es de lo que ha hablado este joven. Joven, porque lo es. Ramón Guillermo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, delitos telemáticos de la Guardia Civil. Claro, y lo estaba hablando con Igor antes, ¿no? Cuando hacía la introducción. Delitos telemáticos, ¿qué es? Que me roban la cuenta corriente, que estamos con un pederasta. ¿Cómo englobamos los delitos ahí? ¿Qué es esto?
Delito telemático viene a ser el delito común al que estamos acostumbrados siempre. Podemos hablar de una amenaza, de corrupción de menores, prostitución de menores, violencia de género, violencia doméstica, cualquier tipo de delitos de los que conocemos o veníamos conociendo, cometido a través de las nuevas tecnologías. Sumando las nuevas tecnologías, nos aparece el delito tecnológico.
A usted su acento es aquí.
Sí.
Hay un departamento de la Guardia Civil de Delitos Tecnológicos aquí.
Efectivamente, en cada provincia, dado el gran volumen de trabajo que hay en ese sentido. Al principio todo comenzó en 1996 en Madrid. Ajá. Había una sede y se atendían los pocos delitos que hubieran. ¿Qué pasa? Que con esa evolución, esa revolución, digamos, tecnológica, ha hecho que esto se dispare de una manera que haya requerido que en cada provincia se cree un equipo para investigar estas tipologías delictivas.
Y Ramón, bueno, o Guillermo, como prefieras.
Ramón,
¿qué tipo de delitos son los más frecuentes? ¿O en qué casos actuáis con más frecuencia?
En todo. Hay de todo.
¿De todo?
Es que hay de todo, sí. Es una pregunta que me hacen mucho. Siempre me preguntan, oye, ¿franjas de edad para comisión de delitos o para las víctimas? ¿Tipos de delitos que más investigan? Todo.
Todo, ¿no? Desde suplantación de identidad hasta estos correos que seguramente nos llegan a muchos en el que nos piden la contraseña para acceder a nuestra banca online, ¿no? Que me imagino...
Phishing,
parece surrealista, pero no hay mucha gente, ¿no?, que sigue dando esos datos,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
De hecho, precisamente ayer recibí un correo de una amiga mía, personal, bastante una buena amiga, y recibo el correo diciéndome, oye, estoy en Chipre, necesito que me hagas un ingreso de 1.000 euros sobre Western Union, me han robado el bolso, me han robado todo... Yo estoy en pleno congreso, o sea, esto es real. Wow. Recibo el correo y digo, hostias, de hecho se lo comento a Ramón, le digo, oye, esto es un problema. Pero es que claro, fue con que estaba ya metido en 1.000 cosas encima organizando el congreso, veo el correo, veo que efectivamente es ella, y estoy casi ya pensando de ver cómo le puedo ayudar.
Claro.
Pues resulta que 5 minutos más tarde me llama y dice, Igor, tengo un problemón, todo el mundo me está llamando. Y me está diciendo que he enviado este correo y yo no he sido.
Caramba.
O sea, le acaban de hacer... Eso, un ataque de spam.
Sí, han suplantado la identidad, ¿no?
Sí, un ataque automatizado. Han enviado en su nombre desde su cuenta a toda su lista de contacto con un texto bastante bien redactado, bastante real, escueto, directo. Y, oye, esta es la cuenta, envíamela, que estoy en un lío.
Porque a veces sí que nos llegan correos de la típica chica rusa, ¿no?, que quiere venir a nuestro país, pero
es mucho más
sofisticado.
Claro, tú ves el nombre, el apellido, de hecho, automáticamente ya estás tirando el teléfono, ves que a lo mejor no lo coge o lo que sea, y dices, hostia, esto puede ser real, y ya estás buscando cómo ayudar. Y, insisto, los cibercriminales también, o criminales, están jugando mucho con las emociones, sobre todo en extorsión y en estafa, pues saben que somos...
Humanos
y buenas personas en el fondo. Entonces, de eso se aprovechan.
Ramón, entonces, aquí lo que veo es una falta de conocimiento y una falta, a su vez, de dar conocimiento a la gente. Porque si es eso, entonces, lo que pretendemos, o Igor, ¿qué estamos pretendiendo con este congreso, con este encuentro?
Justo eso, ya el tema es que estamos todos conectados, estamos, como bien mencionaba, 24 horas casi pegados a nuestros teléfonos, a nuestras comunicaciones. Por lo tanto, ya es indispensable tener este tipo de congresos en cada región de España, diría, para concienciar a la gente, al ciudadano, a las empresas, a las entidades del Estado, uh-huh, y que nos coordinemos y estemos alineados para protegernos ante este tipo de ataques.
Ramón Guillermo, de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Mucha gente, y yo me lo estoy preguntando ahora mismo, es ¿qué hago? ¿Qué llamo? ¿El 062? Si tengo una duda, voy a visitarles. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuál debería ser?
Yo lo primero que haría es una recomendación, y es, ya que estamos con nuestros móviles, nuestros smartphones, nuestras tablets conectados a todos lados, tenemos nuestra cuenta en Twitter, nuestra cuenta en Facebook, nuestra cuenta en 20 sitios diferentes, lo primero es seguir aquellos perfiles, por ejemplo, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de alguna policía autonómica, que hagan una labor divulgativa en este sentido. Es decir, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Madrid publica a diario tweets en los que avisan, por ejemplo, del caso que nos acaba de contar Igor, y de hecho una imagen la puse hoy, ayer en mi ponencia de antes de ayer, en la que se presentaba un correo exactamente como el problema que comentó Igor de su amiga. O sea que la primera es mantenernos informados, tratar de seguir esos perfiles.
Y por supuesto denunciar, entiendo. O sea, cuando te pasa eso, pues, oye. Sí.
Pero cuando abrimos, José, cuando abrimos una cuenta, ahora que estamos hablando del correo electrónico, cuando abrimos una cuenta del correo electrónico en cualquier plataforma, y hay muy buenas, uno piensa que está haciendo, que hay seguridad ahí, ¿no? Que dice, bueno, pues ay, nadie me va a espiar, nadie me va a ver. Incluso sospechas si te ve el chico que está ahí trabajando en el Gmail, ¿no?
El tipo
que ordena los correos, por si acaso, ¿no? Y nos hemos vuelto locos que si el Gmail nos leía los correos para meternos publicidad, no sé qué, no sé cuál. Creo que ese es el mal menor. Creo que es el mal menor, ¿no? Porque no creo que el robot se vaya a preocupar demasiado en determinadas cosas. Pero es que es la sensación de seguridad que solemos tener cuando abrimos una cuenta de correo electrónico y después cuando nos la vulneran, joder, es cuando te entran en casa, ¿no? ¿Qué sensación tiene uno cuando le roban en casa? Que te han desnudado completamente.
Por supuesto. Y mantenemos en nuestros correos electrónicos todas.
Y no hay forma, aunque sea una cuenta gratis, yo no digo de demandar, pero de exigir.
A ese usuario.
Pongamos que me entran en mi cuenta de Outlook, de Gmail.
Aunque
sea gratis.
Sí, o sea, todas las plataformas de correos tienen una pauta de abusos donde tú puedes, obviamente, denunciar este tipo de cosas y si también te respaldas en la fuerza del Estado y haces también la denuncia, pues entiendo que el proveedor también tiene que responderte, sí, aunque sea gratis.
Al final el problema que tenemos es que nunca leemos tampoco esas cláusulas, ¿no?
Claro.
Y al no leerlas luego tampoco sabemos exactamente cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y a qué podemos reclamar y en qué casos no, porque entiendo que Gmail, bueno, pues me imagino que algo será responsable, pero tampoco sé si yo puedo llamar a Google y decirle, oiga, que mire, es que han entrado en mi cuenta de correo electrónico y me la han usurpado, ¿no?
Sí, puede.
Hay que tener en cuenta que el eslabón más débil somos nosotros mismos. Claro. Es decir, hay unas políticas de seguridad, hay una contraseña que se pone, una pregunta de seguridad para recuperar la contraseña, un teléfono móvil asociado para recuperar la contraseña, una serie de herramientas que nos da el proveedor, sí, que nos facilitan la seguridad en nuestro... Si nosotros ponemos como contraseña nuestra fecha de nacimiento, nuestro número de DNI o cualquier dato que al fin y al cabo consultando Google va a aparecer porque aparecemos publicados en algún boletín oficial del Estado, de la provincia, de lo que sea, pues al final somos nosotros los que estamos metiendo la pata. ¿Qué responsabilidad le vamos a pedir a Google cuando yo he puesto mi fecha de nacimiento de contraseña? Sí. Hay que también usar un poco el sentido común.
Bueno, de hecho, ya en cada vez, yo lo he visto en más plataformas, ¿no? Te pone el grado de dificultad de tu contraseña, ¿no? Si es débil, muy débil, fuerte o muy fuerte. O sea, ahí ya, en cierto modo, te van indicando, cúrrate un poco la contraseña, ¿no? Pues 8 caracteres, alfanuméricos, número, letra, mayúscula, minúscula.
Ellos no lo ponen para que se vea bonito, que se va rellenando un color, porque normalmente va asociado a un color verde, ¿no? Sí. Amarillo, rojo, ¿no? ¡Ay, qué bonito! No, es para algo, tiene
una
utilidad.
Ramón, ¿eso es suficiente? Quiero decir, ¿es suficiente? ¿No entran después por la puerta de atrás? ¿O el hecho de tener una buena clave, de, no sé, de 128 bits, ese tipo de cosas, ¿eso es suficiente? Al suministrador de mi correo no es que la hayan entrado por detrás y hayan visto su cuarto de estar.
Es algo que coincidimos, además, en estos últimos días Igor y yo hemos coincidido en varias entrevistas en distintos medios y siempre decimos lo mismo, la seguridad al 100% no existe. Pero sí que vamos a intentar poner las máximas trabas posibles al malo, ¿no? Claro. Vamos nosotros a comportarnos de una manera correcta, vamos a asegurizar todo para que luego, si sí, falla por otro lado, no por nuestra culpa.
Exacto. De todos modos, siempre, insisto, el malo va a buscarse la vida, cómo entrar, ¿no? Siempre digo el ejemplo de tú puedes cerrar la casa con 1000 candados, pero si la ventana está abierta, van a entrar por la ventana.
Ya.
En este caso, una contraseña buena, sin duda es una buena política y hay que utilizar este tipo de contraseña, pero de nuevo, si el malo te va a infectar en tu equipo dentro y puede robarte la sesión que ya has iniciado, pues podría a lo mejor recrear esa sesión y ya está dentro de tu correo, te puede engañar, puede incluso interceptar todo tu tráfico de internet entero a través de una wifi, puede hacerte que te conectes a su wifi y es un punto de acceso, digamos, maligno o envenenado, como se suele decir, y todo el tráfico pasa por el lado del malo. Yeah. Entonces, y eso es transparente, o sea, el usuario no se va a dar cuenta, el usuario va a poner su Facebook y su Facebook se le va a cargar. Pero es que resulta que ese Facebook está pasando a través de la máquina del malo, del atacante.
Está siendo un clon.
Está siendo, es un man in the middle, que es el ataque más básico, pero sigue siendo todavía muy utilizado. Sobre todo en temas de redes de Wi-Fi, se coloca entre medio y todo el tráfico pasa a través de él.
Es pero como... hay malos y malos. Oye, ahí está el malo que va a buscar mi cuenta bancaria para dejarme a cero, y después está el malo, que aquel hacker que por reírse ha entrado en una administración y les ha apagado todos los aparatos, ¿no? Estoy diciendo posiblemente una barbaridad, pero en realidad lo que hay ahí es un reto, ¿no?
Sí, no, y yo creo, perdona, al final en este mundillo también hay mucho ego, ¿no? Y al final muchísimo, ¿no?
Ahora, muchísimo.
Se puede hablar del ego de...
Sin duda.
Igual que las ego bloggers, ¿no? Con los blogs de moda, pues es algo parecido, ¿no?
Es un tema...
Sí, de eso es otro día hablamos.
No me hables del primar, ¿no?
La historia del hacking, que ya empieza incluso en los años 70, es todo un círculo intelectual de personas que piensan de una manera, pues yo creo, sobre dotada, ¿no? Y tienen esas capacidades de hacer una cosa y convertirla en otra. Eso es la definición práctica del hacker, de yo utilizo un medio para X razón, pero es que el hacker lo va a utilizar para 5 otras.
Claro, es un modo también a veces de dejar en evidencia a la empresa, ¿no? De hecho, sí. También ha habido mucho hacker que luego realmente ha sido contratado por la empresa de seguridad porque ha descubierto sus carencias. Habrá algún caso, ¿no?
¿Pero eso no es un mito?
Lo que ahora empieza... José. ¿El tema de las contrataciones?
¿El tema de las contrataciones a los hackers? ¿Eso no es un mito?
No, hombre, yo creo que eso es debatible. Tengan en cuenta que ahora mismo eso es un delito.
¿Te acuerdas que en las películas...?
Y antes, pues, un poco éramos... Esto no estaba contemplado, no había esa maldad, no se consideraba un delito, pero es que hoy en día las empresas, sobre todo, están protegiéndose contra este tipo de ataques. Yeah. No podemos decir tú eres bueno y tú eres malo, sino tenemos que tener una política sólida y que pare ambos. Porque no podemos, no somos capaces de filtrar ese tipo de... Tú eres hacker bueno, no pasa nada, uh-huh. Y tú eres el malo. O sea que ya el mito, pues obviamente comienza...
¿El hacker es hacker?
Yo diría que el hacker no hay que compararlo con el cibercriminal.
O hacker ético, ¿no?
Exacto.
Que a veces se llama, ¿no?
Exacto. Un hacker siempre es una persona, pues como decía, documentada, intelectual, está siempre buscando retos. Suele ser una persona que también ayuda a que la empresa esté más segura, tiene un código ético, como se suele decir. Ajá. Y el cibercriminal no tiene, vamos, él quiere ir a la diagonal y quiere sacarse dinero a toda costa.
Ramón, la conferencia fue delitos telemáticos de la Guardia Civil, pero la mayoría de gente que veo aquí acreditada, la mayoría, casi la totalidad, si no son expertos, son cuasi expertos, ¿no? ¿Qué se le comunica a esta gente? Que casi lo sabe todo. Porque, claro, si usted me da una conferencia en un colegio, yo lo puedo entender. A ese nivel lo entiendo, ¿no? Un instituto. Le dices a los pibes qué has de hacer y si ves esto, qué no has de hacer, ¿no? Pero a este nivel, con estos profesionales...
Hombre, lo primero, decirles que estamos ahí, que requerimos de su colaboración en muchas situaciones. No es la primera vez que se llama a algún experto y se le pide, oye, ¿por dónde puedo salir? Y también, pues eso, decirles dónde estamos, para qué estamos, qué tipo de cosas investigamos y qué punto de vista tenemos nosotros sobre todo esto, porque no deja de ser un punto de vista completamente diferente al de un experto en informática. Vale, nosotros no somos, o sea, bueno, hay gente que sí, que tenemos estudios en informática y tal, y que pues sabemos un poco más de en ese sentido, pero luego, por ejemplo, la formación que nosotros recibimos dentro del cuerpo para investigar estas tipologías delictivas va completamente diferente a la formación que ellos reciben en temas de sí. Análisis forense, aparte, penetración, claro. Y demás. Es un punto de vista diferente y es presentar nuestro punto de vista.
Sí. Mm-hmm. Además que la tecnología, como sabemos, va a años luz, o sea, súper rápida, con lo cual es imposible que estés al día. Es totalmente imposible. Tienes que tener colaboradores externos, tienes que tener formación específica, pero abarca tantos campos y tanta tecnología que necesitas, pues, diversificar de expertos también.
A mí hay un tema que me preocupa un poco porque también recibo muchas consultas, ¿no? Que es el tema del comercio electrónico. Hay mucha gente que le da mucho miedo, mi padre el primero, introducir su número de tarjeta, ¿no? Y yo siempre le digo que es igual de probable que te la puedan quitar ahí como que te atraquen en la calle. No sé si es que yo utilizo eso quizás para tranquilizarle o es que realmente... Pero yo creo que es bastante seguro y, de hecho, se ve como el comercio electrónico está subiendo, ¿no? También más en nuestro país. ¿Es realmente seguro? ¿Es realmente peligroso? ¿Hay que usar otro tipo? ¿PayPal, por ejemplo? No lo sé.
Sentido común.
Sí, o sea, sigue siendo lo mismo, siempre decimos lo mismo, es una campaña que no nos cansaremos. Lo que ocurre es que el sentido común a veces de una persona u otra cambia muchísimo. Para una persona, pues, que te pidan pines y datos adicionales cuando pones una tarjeta, pues dirán, esto es sentido común, lo voy a poner, y resulta que te están engañando y te están a lo mejor pidiendo datos excesivos, y en realidad es el atacante el que te lo está pidiendo.
Vale, vale, o sea, entonces, pero vamos a ver, si yo veo una plataforma, voy a decir marcas para que lo entiendan, no es lo mismo comprarle a Caja 7, imaginemos que Caja 7 tenga una tienda, o el Corte Inglés, o el Amazon, ¿no? O Amazon, ¿no?
Tengan en cuenta que esos comercios tienen que también cumplir con una serie de normas, tienen ya unos volúmenes tan amplios que ya incluso tipo de tarjetas tipo Visa, American Express, Mastercard, tienen ya sus propias regulaciones y obligan a esos comercios también a cumplir.
Pero José Mencía ha dicho una cosa muy interesante. Dijo, nombró PayPal. ¿Es interesante que haya un intermediario? Porque lo que hace el PayPal es decir, bueno, tus datos, no, el último, no, más o menos así, ¿no?
Sí, sí, sí.
El destinatario final no va a conocer tu número de tarjeta. La tengo yo en custodia.
Hombre, es interesante. Por supuesto, con comercios que son menores, diría que es fundamental. O sea, un comercio pequeñito y que esté apoyado en PayPal, pues obviamente tiene mayor garantía.
Ajá.
Un comercio pequeñito con una pasarela de pago y alguna historia así interna donde guarda sus propias tarjetas, por supuesto que hay que tener mucho cuidado.
¿Y qué cosas deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, para que una web de comercio electrónico nos transmita credibilidad? ¿Qué cosas deberíamos ver para que yo pueda comprar tranquilo?
Lo primero, bueno, vamos a ver, ahí es complicado, te voy a decir el porqué, porque recientemente hemos tenido algunas investigaciones en las que teníamos páginas web que vendían un producto, vendían o productos informáticos o diseño de algún tipo de, o algún servicio, y bueno, parecían páginas plenamente confiables. O sea, ahí nos puede engañar como en cualquier otro punto, o sea, como cuando vamos a lo mejor a alguna tienda menor y vemos alguna ropa de marca, la compramos y no es realmente la firma que hemos comprado. O sea, eso es susceptible de ocurrir, pero bueno, sí que hay que atender. Hay muchas páginas que están dentro se suman a convenios, ¿no?, de comercio seguro, y presentan su logo al pie de página,
¿no?,
o confianza online, y después también ¿por qué no usar las nuevas tecnologías para buscar en foros? O sea, antes de comprar un sitio, oye, a ver qué tal es esta página, qué comentarios hay. Bueno, este es un estafador, frena,
cuidado,
esta,
¿no?,
página no merece la pena. También aprovecharnos nosotros de esas nuevas tecnologías, porque si ha ocurrido, alguien lo ha documentado en internet.
Sí, es así.
Sí, parece que está todo, ¿no?
Y hombre, fiscalmente también ayuda a ver si es una sociedad, qué tipo de sociedad es, ver el contrato, ver ese tipo de cosas, ver si hay un contacto directo donde puedo llamar, aunque bueno, el malo también puede utilizar la tecnología del teléfono.
Pero eso, el quiénes somos y el que aparezca incluso el CIFE de la empresa.
Hombre, todo es falsificable, pero como dice Ramón, tienes que hacer un poquito de campaña e investigación, de coges ese CIF, ves si realmente corresponde a eso. Hombre, si ya llegamos a... Todo depende del riesgo que te quieres exponer. Siempre digo lo mismo, si tú quieres cruzar la calle en rojo, te estás exponiendo que alguien te puede llevar por delante. Es un riesgo que estás corriendo. En este caso es lo mismo. Oye, si tú tienes mucho dinero en la cuenta y quieres protegerla, por supuesto, yo iría más allá. Haría una serie de checklists, pues, como decíamos en la entrevista, para que la gente lo hiciera. Pero si estoy comprando una cosa de 10 euros a través de PayPal en un comercio, pues, hombre, es rico.
Pero después, claro, oyendo esto, Igor, oyendo esto, Ramón, oyendo esto, José Manuel, algunos dirán, pues me salgo del sistema. Venga, venga, fuera, fuera. No tengo ni móvil, ni navego por internet y pongo el dinero en el colchón. Pero eso es imposible.
Imposible.
Porque el sistema te obliga a tener una cuenta corriente. Oye, yo voy a pagar la luz ahora.
Sí.
Y yo no quiero tener una cuenta corriente y me obligan.
Sí.
Y además,
hombre,
me dicen que venga usted antes de las 10 de la mañana. O sea, esto es un poco torticero.
Hay,
¿no?,
una revolución ahora que es, claro, el Bitcoin. Y a través del Bitcoin, pues a lo mejor esas cosas están cambiando, pero ahí sí que hay un debate impresionante.
Explíqueme eso.
El tema, el Bitcoin es la moneda digital que se está imponiendo, y donde destaca obviamente es porque no está sujeta a un sistema. Es independiente y es como no respondemos ante nadie.
Ajá.
Eso abre unas vías tremendas de especulación.
Claro, 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 claro.
Y entonces entramos en lo de siempre. Vale, no te gusta el sistema, pero quieres seguridad. Te quieres salir del sistema, pero no te fías del otro que está fuera del sistema. ¿En qué quedamos?
Vamos, que es imposible. Es imposible. Se ha organizado de tal manera que es imposible.
Sí.
Pero no es que no estoy pensando una mente ni una conspiración judío-masónica, ¿no?, sino que el propio sistema, en realidad, los aparatos que se van inventando necesitan una conexión, van dando facilidades y al fin y al cabo tienes que entrar por ahí, o vas a entrar por ahí, sí, irremediablemente, ¿no? Como para eso nos pusieron las autopistas, para circular.
Exacto.
Si no íbamos todo el día,
justo,
por la carretera.
Y la velocidad
rural, ¿no?,
está regulada según el tramo en el que está.
Claro.
Porque está estudiado, porque se sabe que esa velocidad se puede alcanzar. Pues insisto, ese es el riesgo que el usuario tiene que saber. ¿Qué tarjeta estoy utilizando? ¿Cuánto crédito tengo en esa tarjeta? Uh-huh. Si utilizo una tarjeta Premier que tengo 12.000 euros disponible, y como decía anteriormente, estoy comprando una cosa de 10 euros en una página pequeñita y encima con su pasarela,
claro,
para mí estás corriendo un riesgo innecesario.
Pero bueno, los bancos ahora te ponen este banco, caja 7,
tarjetas virtuales.
Las tarjetas virtuales que tú recargas la tarjeta. Tú ves un cacharro que cuesta 12 euros, le pones 12 euros a la tarjeta, eso está bien, ¿no?
Sí, yo lo veo bien. Lo que pasa es que para billetes de avión entiendo que no lo aceptan.
No lo aceptan, no.
Entonces
es bastante limitado, sí.
Sí.
Para algunas cosas. Mira, le pregunto al responsable, el representante aquí al menos de delitos telemáticos de la Guardia Civil en la provincia. Van a los colegios, ¿verdad?
Sí.
¿Y a qué edad empiezas a ir a los institutos, no? Que son los que ya están...
No, y también, vamos a ver, eso va... No le puedo informar mucho porque eso viene por otro lado. Normalmente eso se llama plan director. Lo lleva, creo que, el Ministerio del Interior. Bueno, vale, pero, y lo lleva tanto policía como Guardia Civil.
Pero ha ido usted a
sí.
los...
Sí, yo he ido en alguna ocasión.
Y a ver, ¿y qué le cuenta? Es que me interesa mucho saber, ¿no? Yo tengo un hijo en esa edad y me gusta saber. Él me ha dicho, ha venido la policía a contarnos esto. Pero digo, vale, te lo ha contado la policía, ¿te has enterado de algo? Generalmente se entera, ¿no? Porque después necesitas mucha didáctica para que los críos, si tú largas ahí un tocho, no se entera nada. Pues
yo,
¿no?
Yo lo primero siempre que hago es iniciar las ponencias adaptando el oído de las personas que asisten a las nuevas tipologías delictivas y los nuevos conceptos, los anglicismos que hemos adoptado para referirnos a tipologías delictivas que ya existían, pero que se utilizan a través de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías. Es decir, el acoso entre escolares siempre ha existido, ¿vale? Pero si ahora metemos que lo grabamos y lo colgamos en YouTube, por ejemplo, ya aparece el ciberbullying, ¿no? Le ponemos la coletilla al ciber y ya es ese acoso, el grooming, ¿no? Siempre ha habido acoso de adultos a menores, ¿no? Siempre se habla, no coja el chupete en la puerta del colegio de un adulto. Ese miedo y tal, eso se llama grooming ahora, ¿no? Pues siempre a los jóvenes me gusta irles adaptando el oído para que estén acostumbrados a escuchar este tipo de conceptos que aparecen en los medios de comunicación casi a diario. Y después, pues siempre darles unos consejos de buenas prácticas, tratar de abrirles un poco la conciencia con respecto a, oye, mira, que cogerle la cuenta de correo electrónico a tu amigo para robársela y hacerle una broma es un delito de revelación de secretos. ¿Vale? No es una broma, es un delito. ¿Vale? Pues tratar un poquitito de abrir los ojos en ese sentido es lo que se trata con esas charlas y concienciación.
¿Y lo abren? ¿Hacen ustedes después una criba a ver si se enteraron esas cosas, supongo?
Sí, se abre una rueda de preguntas y que nos fusilen. Además, normalmente yo siempre lo que procuro es eso, si me dan una hora, comerme la charla en media hora si puedo o en 20 minutos, como ocurrió ayer, y dejar el resto para que me pregunten y aclaren las dudas que puedan tener.
¿Y salen preguntas?
Sí. Muchas, bueno, que no bueno. Se lo pueden imaginar. Muchas.
Está bien.
Muchas, bueno. muchas.
Qué bueno. ¿Ibas a decir algo?
Sí, bueno, que considero que lo primero también hay que aclarar. A los niños les introducimos las tecnologías como un juguete. Le solemos poner un tablet con un jueguito, le ponemos internet para que juegue, colorines, dibujitos, y hay que también aclarar de que no es un juguete. Yo considero que esa es la aportación que deberíamos también decirle a los niños, decir, oye, esto es serio.
Ajá. La tablet no es un juguete.
Aunque pongas colorines y es una tablet, no.
Vale. Sí. De todas maneras, en esta conversación nos hemos puesto un poco graves, ¿eh? Durante todo el rato hemos estado hablando, cuidado, que está el coco ahí. Efectivamente está el coco. Pero vamos a decirle a los padres, a la gente que usan estos cacharros, o que no tenemos más remedio que darle el cacharro al niño para que nos deje en paz cuando vamos de aquí al sur, porque nos está dando la lata. Bueno, oiga, déselo usted, pero ¿cómo se lo damos?
Normalmente los fabricantes están intentando adaptarse a ese mercado porque efectivamente los padres están muy preocupados con este asunto y te dan ya una tablet un poco restringida, te dan una tablet adaptada al niño y, hombre, es un primer filtro, como yo suelo decir. ¿Qué ocurre? Que si el niño es avispado, que es lo que decía Ramón y muchos de ellos lo son, pues quieren obviamente sacar la parte pues de malo y de saltarse esos filtros. Y eso también es un problema, o sea que no solo estamos luchando contra la gente externa, sino contra el propio niño que quiere madurar.
Lo que ocurre es que yo entiendo que al final, eso que decía un poco también Enrique, ¿no? Tampoco podemos demonizar la herramienta ni el canal. Yo entiendo que las ventajas son innegables, son muchísimas, y que tiene mucha más ventaja que desventaja. Lo que ocurre es que también, bueno, pues es cierto que hay que conocer un poco los problemas que hay, y en muchas ocasiones también los medios de comunicación, televisión, etcétera, tampoco ayudan, ¿no?, a quitar ese miedo.
Hombre, por supuesto, yo creo que lo que pasa es que también están las cosas como son, o sea, no sé si Ramón tendrá la cifra y es muy difícil que alguien diga una cifra, pero dicen por ahí de que el cibercrimen está moviendo más que el narcotráfico. Yo creo que son palabras duras y por eso hay tanto bombo, porque es que todo está interconectado, todo está conectado y hay números que los medios se están aprovechando de ello.
¿Y en el cibercrimen hay narcotráfico?
También, claro.
Exacto. Por eso.
Bueno, señores, son las 11:30. Gracias. Me había comprometido con ustedes hasta esta hora porque se están perdiendo las conferencias, que son hasta las 2, ¿no? 2, sí. 2:30 acaba ya. ¿Habrá un segundo?
Sí, ¿no? Sí. Cada año va a ser un...
¿Ha salido bonito este?
Ha salido espectacular. lleno total.
Hay un, nivelazo bueno, ¿eh?
Sí. Hemos traído lo mejor de España, incluso del mundo.
¿Sí?
Sí.
Repetirán. Ojalá, te lo has traído en carnavales.
Por eso me lo he traído.
Ah, casualidad.
Además, anoche viernes.
Claro,
¿había gente en la calle anoche?
Anoche fue espectacular.
¿Ves? Salió.
Salí. Por eso mi voz suena un poco rota, pero sí, he salido.
Muy bien. Igor Ruiz, de la organización. Bueno, tuviste una conferencia de Regreso al Futuro, pero además eres organizador del Hack Round 2014. Y, por supuesto, a Ramón Guillermo García Manrique, que es de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Gracias a ambos, de verdad. Nosotros seguimos aquí hasta las 12 del día. Me quedo con José Manuel Mancía porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver directamente con esta entidad, con Caja 7 y de cosas interesantes que se están haciendo a través de Internet con Caja 7. Muy bien, gracias. Un abrazo. Buenos días. Seguimos en otra mirada. Venga, son las 11:31 minutos de la mañana. Caja 7 con tu negocio, pero José, voy a saludar a Rosa Verde. Rosa Verde, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas
gracias. Buenos días, has traído un libro. A ti te gusta el baloncesto, ¿verdad, tío?
A mí me gusta.
Pues si vieras lo que hay en ese libro.
Uf.
Qué cosa, una mujer enamorada del baloncesto, una mujer enamorada del baloncesto, fotógrafa, entre otras tantas cosas, aventurera. Yo la conocí a ella, y no está aquí porque yo la conociera, sino fue una casualidad. Ahora digo quién la ha traído. Cuando se fue al Kilimanjaro, de expedición, con un grupo de chicas, estupenda aquella aventura fantástica. Además pasaron unas pruebas endemoniadas en las cañadas del Teide. ¿Verdad, Rosa?
Sí,
tuviste que pasarla, ¿sí? Estaba el ejército ahí, de hecho, los especialistas del ejército controlando continuamente cómo hacían ustedes las pruebas. Y...
Pues eso ya no lo recuerdo, hace muchos años.
Sí. Y bueno, y nos ha sorprendido con este libro de fotografías del básquet, porque ¿quién ha invitado? ¿En qué sección está Rosa? Pues en la sección de Rita Calero. Rita, muy buenas tardes, casi te digo noches por lo del carnaval.
Bueno, vamos a decir que buenas tardes.
Mujer Canaria. Esta sección se llama mujercanarias.com. Mujer Canaria.
Más
mujer Canaria.
Más
mujercanarias.com. Y dice, te voy a llevar una más mujer increíble, de verdad. Y qué maravilla, estas fotos del baloncesto.
Pues sí.
Descríbemela mejor que yo lo he hecho.
Bueno, yo es que a Rosa la conozco a través de la fotografía, o sea, no la conocía por lo del Kilimanjaro ni nada de eso, que ya me parecía espectacular cuando me enteré, pero la conocí a través de lo que es el mundo de la fotografía y me parece una persona súper apasionada, pero en todo lo que hace, muy apasionada de la fotografía, muy apasionada del básquet y ha conseguido unir las dos cosas en este libro que es perfecto.
Además, hemos invitado a Rosa a Caja 7 y estamos haciendo el programa, que no lo hemos dicho, a las afueras, en el recibidor del auditorio, porque dentro se están celebrando las conferencias del Hard Round este 2014, pero nos hemos puesto adrede y aposta. Además, cuando hablamos con la organización, dijimos aquí, en la sala de exposiciones, donde hay colgada una serie de obras de la Asociación de Fotógrafos.
Uh-huh.
Ahí estamos ahora rodeados de fotos fantásticas.
Estamos rodeados de fotografías de fotógrafos profesionales que, bueno, también han luchado por tener esa asociación, llevan un montón de tiempo intentando que se consiga formar. Se inauguró, creo, hace 2 semanas, si no recuerdo mal, y se ha hecho esta exposición muy, muy bonita, que está aquí, creo que ha sido visitada bastante.
Sí.
Y bueno, no es por nada, pero lo tengo que decir, voy a aprovechar, Lo voy a aprovechar, me lo vas a permitir. Hay dos fotografías y en una de ellas la modelo. Dos fotografías de Rubén de Cándido y en una de ellas la modelo es mi hija.
Pero es que además ha puesto al lado de la foto la tía para que sepamos quién es.
Para que se vea bien. Sí, son fotos muy, muy bonitas.
Sí, tienes una hija preciosa.
Gracias.
Está más guapa al natural que en la foto, debo decirlo, De verdad, sinceramente, en la foto. No, porque la foto la envejece más, ¿no? Es mayor.
Es que en la foto sí, bueno, está maquillada, está peinada. Exacto.
También.
Sí, entonces luce como un poquito más mayor, pero bueno.
Bueno, chicas, como antes presenté a José Manuel Mencía, que nos va a hablar estamos en Caja 7, y nos va a hablar precisamente de una, que ya adelantó algo la pasada semana, o la anterior, sobre lo que está ocurriendo aquí, lo que se hace aquí, me gustaría, porque está muy implicado con temas de Internet, con esta entidad, y me gustaría que me contara, ya que estamos aquí, aprovechemos, José.
Sí, bueno, pues como comentaba, yo creo que hace un par de semanas se ha lanzado un blog, un proyecto también desde Caja 7, que se llama así, cajasietecontunegocio.com, que pretende ser, bueno, pues un centro, ¿no?, una plataforma donde diferentes autores canarios, expertos en diferentes áreas dentro de la empresa, en marketing, finanzas, temas legales, comunicación, bueno, pues periódicamente van a ir aportando un poco sus consejos o sus guías o sus indicaciones para ayudar a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que, bueno, en momentos de dificultades como los que estamos, pues pueden necesitar, ¿no?, leer algún consejo o alguna información que para ellos es relevante. Y actualmente, bueno, pues tenemos un plantel de gente fantástica, tenemos aproximadamente 10 autores y estamos pensando en incorporar alguno más. Y la idea es eso, ¿no?, realizar contenido de calidad, contenido muy útil para la pequeña y mediana empresa y también para autónomos, y luego también acompañarlo de pequeñas sesiones presenciales, que la idea es hacer un evento cada mes.
¿Y a qué gente? Perdón, te quito la palabra un momento, Rita. ¿Y qué perfil de gente vemos en ese blog?
Bueno, pues vemos de todo, ¿no? Vemos gente experta en temas financieros, gente que tiene muchos años de experiencia en temas de comunicación, en temas legal, y también gente de la Cámara de Comercio, de otro tipo de instituciones, que al final, bueno, lo que tratan es de aportar su conocimiento, su experiencia, precisamente eso, ¿no? Para que el pequeño comercio, para que el empresario, pues no sufra todas las dificultades que está viviendo en la actualidad y pueda, bueno, pues pueda recibir alguna información que pueda serle útil, desde cómo organizar sus recursos humanos, a cómo hacer una buena campaña de comunicación, en temas legales, por ejemplo, lo que decíamos antes, me parece muy interesante, ¿no? El tema de la seguridad también en temas de comercio electrónico, que cada vez más empresas están lanzando un poco en ese campo. En definitiva, bueno, pues dar consejos y ayudar a todos aquellos empresarios que nos visitan. Este blog es cajasietecontunegocio.com.
Experto, aquí están sucediendo cosas muy interesantes y quiero que... en esta conversación no voy a meter a una persona. Es que necesitaba hablar con ella ahora porque había quedado a las y media y me he pasado 10 minutos. Porque hablo de música. Un momento, nada más. Bueno, ustedes están... Rita... porque la persona que voy a charlar, con la que voy a charlar, le voy a robar 5 minutos nada más, es merecedora de un rato en másmujercanarias.com,
sí,
sin duda alguna. Están escuchando ustedes estas gaitas y esta música, que es de un grupo que se llama Milladoiro. Bueno, querida Rita, pues Milladoiro va a ofrecer aquí en Canarias un recital de sus 30 años de carrera musical. ¿Junto a quién? Junto a una canaria.
Una canaria de las grandes también. Pues tenemos muchísimas canarias grandes, pero yo considero que esta es una muy, muy, muy grande. Es Olga Serpa.
Pues es Olga Serpa, saben ustedes que es la vocalista de Mistisai, va a intervenir en las 3 actuaciones que el grupo va a ofrecer aquí en el archipiélago, 2 conciertos en Gran Canaria y 1 en Tenerife. Olga, ¿estás por ahí? Hola, Olga.
Estoy por aquí, muchas gracias. con poca voz.
¿Pero qué tuviste esa noche? Mira que aquí empezaron los carnavales anoche en la calle, no habrá salido, ¿no?
No, lo que pasa es que me pilló esta gripe que anda rondando y me tiene aquí con la voz un poco casallera, pero de seguro que para el día 3, cuando esté con Milladoiro, la tendré en su punto.
Oye, yo que soy un aficionado, un enamorado de la música celta, a mí me dicen, no canto, pero me dicen que voy a cantar con Milladoiro y me entra un temblique que no veas.
Claro, no me extraña, porque estamos hablando, yo creo que la banda instrumental más importante de España, sin duda, de música de raíz, no solo nacional, sino internacionalmente, ¿no? Milladoiro es un referente, además desde cualquier rincón de España saben que son los padres de la música contemporánea de Galicia y así lo han llevado por todo el mundo. Entonces, para mí, que ya he colaborado con ellos algunas veces, es un honor enorme poder cantar en su lengua, porque además en Galicia yo creo que es el sitio donde mejor se entiende a Canarias musicalmente.
Sí.
Y sí, de verdad, siempre que llego allí siento que estoy en casa, en otra casa, de alguna forma. Y yo creo que es una alegría para los canarios que vengan a celebrar este 30 aniversario con nosotros.
Espera un momentito, Olga, un momentito nada más, que vamos a poner, ya que estás hablando de cómo cantas en gallego, voy a escucharte un segundo nada más. Un momento, Olga, un momento. Vende vida estar ausente, meu ramiño de azar. Bueno, comienzas el día 4 en el mes de abril en el Teatro Leal de La Laguna para viernes y sábado culminar en el SICA de Las Palmas de Gran Canaria, en el auditorio de Women, ¿no? También respectivamente. Cantar en otro idioma, esto no es inglés, esto es gallego. ¿Qué complejidad tiene?
Ninguna, porque es un idioma tan hermoso para la música, que yo no he cantado en mi vida, sin embargo me recreo, ¿no?, en un idioma que, no siendo el mío, tiene una musicalidad en sí misma tremenda. Es como que el acento ya de por sí tiene una música propia, ¿no? Y entonces me es muy, muy apetecible, muy fácil meterme en ese universo y imbuirme de la poesía de Rosalía, de los aromas de Galicia para poder cantar con ellos. De todas formas, yo creo, no sé si tenemos un error en la fecha, pero yo creo que en Tenerife estamos el día 3, que es jueves.
Ah, bueno.
Y en Gran Canaria el 4 y el 5. Sí.
Bueno, es posible que la información que me han pasado a mí esté mal, es posible, no lo sé, no la puedo verificar ahora, pero si la verifico contigo, mejor. Pues entonces es el 3, yo he dicho el 4 porque lo tengo delante, ¿eh? Pero bueno, da igual. Quiero decir que hay tiempo, que es en abril, para enterarnos perfectamente bien de las fechas. Olga, solamente queríamos asaltarte un poquito. No, que no quiebre la voz, saber un poquito de lo que hay. Vamos a seguir hablando porque de aquí nos queda todavía marzo por delante, de aquí tendremos más oportunidades y, si es posible, nos comprometemos a hacer, como ya hicimos una vez, el programa desde el techo, el Teatro Leal. Vamos a hacer el programa de radio desde el techo Leal el día de ese concierto y seguramente que podemos estar un rato contigo. Y con Moncho,
Muchas gracias.
De Milladoiro, con Moncho. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Olga. Felicidades.
Adiós.
Un abrazo. Un poquito más de Olga Serpa. Bueno, Olga Serpa, Mestizay. Yo había dicho un poquito más y se me había ido la música. Ahora tiene que empezar a sonar otra vez. Ahí está, ahí la escuchamos. Un segundo nada más, para escuchar cómo canta esta canaria con Milladoiro en gallego. Y después vamos a la publicidad. En un minuto, publicidad, les dejo con Olga Serpa y de inmediato llegamos con más Mujer Canarias y hablar con esta invitada que tenemos aquí, fotógrafa Rosa Verde, que tiene que ver con el baloncesto, con su arte y sobre todo con sus viajes. Con Milladoiro también canta Ana Belén, que no estará en el Leal.
Una lástima.
Pero estará Olga Serpa. Pero qué cosas más bonitas canta. Escuchen.
El acordeón, la gaita.
Muy gallego.
Música celta, gallega. Milladoiro es un grupo como muchos otros, ¿no? que hay por aquí. Pues con esta música que a mí me subyuga, esto es hiperbólico para mí. Vamos a destripar este libro magnífico, Basketball is Life, de nuestra querida amiga
Rosa Verde.
Rosa Verde.
Sí.
Rosa.
Basket is Life.
Rosa, ¿por qué lo del baloncesto? ¿Porque lo amas?
Sí, bueno, yo jugué al baloncesto de muy jovencita y luego tuve una época que lo abandoné. Luego, cuando comencé con la fotografía, pues voy siempre a los partidos del Club Baloncesto Canarias y ya estoy siempre ahí en la banda haciendo las fotos. Y cuando, bueno, buscaba un tema personal para hacer un proyecto, se me ocurrió indagar en mi vida, ¿no? En por qué jugué al baloncesto y, bueno, mezclarlo con otros temas de por qué el deporte es algo tan universal, ¿no? Y, bueno, en esa búsqueda surgió este libro.
Es un libro, Enrique, en el que, Rosa ha estado en, digamos, ha tomado como imágenes, como referentes, diferentes personas que les gusta el baloncesto, que no se dedican profesionalmente a él, pero que lo llevan como muy en la sangre, ¿no? Tienes que ver el libro tiene una forma poco habitual. La tiene, la forma es como apaisada, ¿verdad, Rosa?
La forma con total. Con todas sus dificultades para poderlo editar. Sí,
efectivamente. Pero luego tienes, los protagonistas del libro, digamos que son aficionados al mundo del baloncesto, y en todas las fotografías que aparece, que son preciosas, pues al lado aparece escrito, de puño y letra, del protagonista, lo que significa el baloncesto para esa persona, ¿no? ¿Te costó mucho conseguirlo, Rosa, fotografiarlo? ¿Fue fácil? ¿Se prestaron?
El modelo es el que escribe, la dedicatoria.
Sí, la persona que es retratado y letra, ¿no? Escribe de su puño y letra sus razones y sus motivaciones, ¿no?, para jugar al baloncesto. Y bueno, yo quería que la razón de este formato del libro que hablábamos es que yo quería que el texto estuviera al lado de la foto, porque considero que tienes que ver a la persona en ese contexto para entender también un poco el texto, ¿no? Y de ahí el formato, que me ha dado bastantes problemas para editarlo, pero bueno, aquí está, hecho un poco de manera artesanal y con la ayuda de mucha gente, claro. Pues sí, he estado en tres lugares con gente apasionada del baloncesto. Ni siquiera con aspiraciones de ser profesional, en algunos casos sí, en otros no, pero bueno.
Pero Rosa, no vamos buscando, que no vaya nadie buscando en este libro fotos de pabellones de deportes y,
nada,
y mates
nada,
y cosas virgueras. No, estamos en la vida misma del baloncesto, en la calle.
Las fotos están hechas en lo más cercano posible, no siempre fue posible, desde el contexto de la vida cotidiana de los chicos. Porque yo pienso que las fotos en la cancha sí están bien, pero son siempre las mismas, el deporte es el mismo y yo quería ir un poco más allá porque también me interesaba a mí conocer la historia personal de estos chicos, llegar a su entorno, a sus casas, a sus familias y poder saber cómo son sus vidas y cómo se relaciona esa vida con su práctica del deporte.
Rita, perdona, No quiero.
No te preocupes.
José, tampoco quiero. ¿Puedo contar una experiencia del abuelo personal?
Sí, claro.
Yo de vez en cuando en el programa me desnudo, ¿no? Y esta es una de ellas. Uno de mis hijos tiene ya 15 años. Su abuelo materno lo metió en el fútbol. Aquello fue un desastre. Aquello, ver a aquellos padres gritando e insultando a los niños, lo acojonó de tal manera que se salió. Pero cuando descubrió el baloncesto, el pibe ha cambiado. Perdón, voy a hacer una comparación porque es mi vida, ¿eh? O sea, el nivel de respeto y de educación que hay en las dos disciplinas deportivas, desde la infancia hablo, ¿eh?, en la infancia, es diametralmente opuesto. El respeto con que y ha pasado por varios entrenadores, los entrenadores tratan a los chicos de baloncesto y los padres cuando van a los partidos, es muy distinto al que yo pude ver en los partidos de fútbol. Uh-huh. Que cualquier padre me escriba a otra mirada es radiocanarios.com, @radiocanarios.com y me contradiga. Y que seguramente hay una excepciones que rompen la regla. Pero mi experiencia personal y la de otros padres fue, ¿pero por qué el baloncesto transmite esa otra cosa? Ese rollo distinto de educación, ¿no? No lo sé. hablo en las categorías muy inferiores, ¿eh? En lo que, estas cosas que vemos en el fútbol que tú dices, pero ¿cómo hay padres pegando al entrenador en un campo de fútbol?
En las inferiores y en las no tan inferiores, también, porque también. En el pabellón, en el Santiago Martín, hemos visto episodios muy, muy bonitos de deporte cuando viene la afición del Gran Canaria. O sea que eso jamás sería posible en el fútbol, creo yo.
¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces en el baloncesto? Es que para mí es un misterio.
Pues yo lo desconozco, no sé, habría que acudir a algún sociólogo. No lo sé.
¿Tú lo has visto igual en tus idas y venidas por el mundo sacando fotos?
Sí, lo que pasa es que no todo es blanco y negro. También he visto padres, he visto aquí en Tenerife padres de chicos que juegan baloncesto, pues diciendo burrada. Eso también lo he visto. Pero bueno, sí, en general el baloncesto, por las razones que sea, es mucho más deportivo, incluso en las categorías superiores.
Sí, igual está menos pervertido, ¿no? En cierto modo que el fútbol, ¿no? Igual el fútbol es tan popular que a veces quizás la gente pierde un poco los
papeles. Sí, o hay
papeles,
menos,
¿no?,
dinero de por medio.
Sí, también que el dinero suele estropear bastante las cosas. Volviendo un poco al libro, a mí me gustaría que Rosa nos contara un poco pues cómo ha ido haciendo ella el libro, aparte de las fotografías, de que se ha ido trasladando a tres diferentes escenarios. Ha estado en Kenia, en Barcelona, sí, y
en Gran Canaria.
En Gran Canaria. Sí, sí. ¿Qué experiencia ha sacado, así, anécdotas que nos puedas contar de cada uno de los sitios? ¿Qué fue lo que más te impactó de cada uno de los sitios, si lo recuerdas?
Bueno, me impactaron muchas cosas. En Kenia, para empezar, yo fui con un proyecto que se llama Slams Dunk, que lo lleva un jugador profesional de baloncesto que se llama Bruno Cherela. Y bueno, ellos llevan el baloncesto a los suburbios de Kenia. Yo pasé 17 días en un suburbio. Y te puedo asegurar que la primera semana lo menos que vi fue el baloncesto, ¿no? Entonces era una situación social muy complicada y bueno, tratas de extraer, de ver las cosas positivas, ¿no? Y que las hay muchas, es difícil explicar ese lugar sin estar allí. Uh-huh. Y bueno, ahí me planteé yo muchas cuestiones éticas personales, ¿no? Y quizá de esas cuestiones éticas surgió el resto del proyecto, porque cuando fui allí, que fue el primer sitio en el que estuve, no tenía claro cómo estructurar el proyecto y cómo contar la historia del baloncesto, que era en definitiva la que yo quería contar. Entonces, pues ahí en Kenia surgió la idea de preguntar directamente a los chicos, porque tenemos la costumbre de hablar por ellos.
Sí.
Sí, sí. Y nos creemos con la sabiduría de explicar lo que ocurre en un suburbio de Kenia cuando ni siquiera nos atrevemos a preguntárselo. Entonces, ajá, pues yo les pregunté a los chicos y una vez tenía eso, pues dije, bueno, pues tendré que preguntar a otros chicos de otros lugares a ver qué tienen en común o qué les diferencia, si es lo mismo, si no, si el entorno sociocultural influye en la práctica del deporte, en sus vidas y demás. Y
se vive de forma diferente, ¿cierto? O sea, no es lo mismo practicar el baloncesto, aunque al fin y al cabo sea la misma, el mismo deporte, la misma técnica, solo hay que meter, digo solo entre comillas, hay que meter una pelota dentro de una canasta, pero la forma de vivirla, supongo que las sensaciones serán diferentes dependiendo de los lugares, ¿no?
Sí, la forma de vivir, los medios, todo es muy diferente, pero el resultado final, la conclusión que yo saqué del proyecto es que las razones son las mismas, todos juegan por las mismas razones y se divierten y
¿cuáles son esas
razones?
Y no
les diferencian tantas cosas, a pesar de lo que les rodea, ¿no?
¿Cuáles son esas razones que los mueven a jugar a baloncesto?
La pasión,
básicamente.
Tan
¿no?
fácil como eso. O sea, donde hay pasión.
Yo lo decía al inicio, Enrique, que a mí Rosa me parece una mujer súper apasionada, ¿no? Me gusta la forma en la que hace las cosas. Cuando las empieza, esas no para hasta terminarlas. Y de hecho, una de las cosas que me impactó de ella fue las ganas con las que cogió el proyecto del básquet. Lleva meses, ¿verdad, Rosa?
Sí,
muchos
sí, sí.
meses trabajando
sí,
con ello.
Empecé a trabajar con las fotos en junio pasado, pero claro, esto, yo siempre digo que los proyectos no tienen un inicio y un final muy definido, sino que son el resultado de una vida vivida. O sea, yo jugué al baloncesto y eso me ha llevado hasta aquí. O sea que, y empecé a hacer fotos de baloncesto y encontré una foto que me llamó mucho la atención. O sea, que todo es el resultado de las cosas de...
Rosa, siendo de Tenerife, que falte Tenerife,
Bueno, faltan muchos sitios, ¿eh?
No, por supuesto, no, pero tienes Las Palmas, ¿no? Uno podría entender, bueno, se ha ido a Barcelona, se ha ido a Kenia, se ha ido a no sé dónde.
Bueno, fui a Gran Canaria porque en Gran Canaria existe, hay un lugar muy especial que se llama la Canarias Basketball Academy.
Ciertamente.
Que es un lugar en el que conviven jóvenes talentos de todos los lugares del mundo. Conviven entre ellos y viven y para el baloncesto, por y para el baloncesto. Todo lo que ocurre en esa academia es baloncesto, desde que se levantan a las 6 de la mañana hasta que... Y bueno, el objetivo de la academia es educar a estos chicos, y conseguir que jueguen en una universidad americana. Entonces es un lugar muy especial, único en el mundo, y yo quería saber también qué pasaba por la cabeza de esos chicos, porque al final pues bueno, juegan al baloncesto con otros objetivos distintos que los chicos de Kenia o de Barcelona. Pero bueno, también son apasionados, porque si no, no dedicarían tanto tiempo.
¿Cómo funciona esa academia en Gran Canaria? ¿Cómo es? Simplemente
es una academia privada en la que...
¿Pero tú apuntas? ¿Te van captando?
Pues hay un poco de todo. No conozco a fondo cómo funcionan, pero sí, hay chicos que se pagan su estancia allí, y hay muchos chicos becados también.
Chicos, estás hablando de chicos, chicas. ¿Qué papel
bueno, hablo
de
chicos en...
Vale. ¿Qué papel han jugado las chicas en estas fotos?
Pues chicas hay menos, pero es así, hay menos chicas que juegan y en Kenia, por ejemplo, es fácil ver por... Bueno, en Kenia justamente había más chicas, ¿no? Pero también era su vida familiar era más complicada, con lo cual quizá tenga doble mérito, ¿no? No sé, hay pocas chicas y las que había no se dejaban fotografiar. Yo no sé si es coquetería o qué, pero...
Bueno, ¿qué recorrido esperas del libro? ¿Es una autosatisfacción?
Sí, el libro me
está dando... ¿O hay que amortizar algo?
No. Bueno, amortizarlo en experiencias, ¿no? En sumar experiencias. No lo sé, claro que sería para mí muy bueno que alguien quisiera pues hacer más ejemplares, porque en realidad lo he hecho de manera artesanal, se han hecho solo 25 ejemplares y no está a la venta. Y pues el objetivo a mí me gustaría, ahora en septiembre tenemos el Mundo Básquet en España. Ajá. Y pues sería muy bonito poder exponer durante el Mundial y no sé, llegará todo poco a poco, supongo.
Bueno, hay los partidos en Gran Canaria.
Sí, Gran Canaria sede.
Una de las sedes.
Y es una de las posibilidades que...
El otro día vi cómo había quedado aquel pabellón, es muy bonito, ¿eh?
Sí,
aquel
muy grande, cubo, vamos a ver
cubo,
qué pasa.
Aquel cubo es muy grande. Rita.
Dime.
José, Camarón de la Isla se nos fue hace muchos años. Y ahora se fue el mejor amigo de Camarón de la Isla.
Cierto.
Que es Paco.
Paco de Lucía.
Paco de Lucía. En México le da un infarto cuando estaba con su familia. Y vamos a rendirle un homenaje antes de dar paso a nuestros amigos los taxistas. Solamente un minuto. Un poquito de Paco y un poquito de Camarón juntos. Aquí en estos artistas. Escucha.
Como la estrella de la mañana, limpia el cariño mío, manantial de tu fuente clara.
Paco de Lucía, sin duda, el mejor tocador de guitarra flamenca de toda la historia, de todo el mundo, sin duda alguna, y algunos dicen que incluso hasta el mejor guitarrista, ¿no? Y además uno escucha ahora a Camarón con perspectiva y dice, jo, qué cosa más buena, ¿eh?
Sí, además perdura su arte a través del tiempo, hace muchos años que nos dejó, pero todavía seguimos escuchando a Camarón con pasión.
Sigue,
¿no?,
siendo referente.
Total.
Paco Lucía, con el su presencia discográfica es mucho más intensa junto a Camarón que él solo, ¿eh?
Sí.
Que él solo, mucho más. Ese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luz. Querida amiga, ¿carnavales? ¿Te quedan carnavales?
A mí me quedan los mismos carnavales que al resto de los ciudadanos de Santa Cruz. Estamos empezando. Ah. Anoche, de hecho, empezó fue con la cabalgata, se inició el carnaval en la calle.
¿Fuiste a la cabalgata o saliste de baile?
Yo salí de baile, cabalgata y baile.
Debo decir que los partes de la policía local y del 112 hablan de que, salvo lo típico, los colocones típicos...
Tranquilidad.
Tranquilidad absoluta, sí. Superseguridad. ¿Tú, José?
Pues yo saldré también esta noche. Esta noche, si ven por ahí un preso, es posible que sea yo.
Es posible.
Pero todo ficticio, ¿eh?
No,
todo
pero
ficticio.
Por favor, ponte un número que te podamos identificar creo para que pone, después nos pagues la copa.
Creo que pone 69, muy socorrido.
Muy bonito pero... el número.
¿Llevará gafas?
Sí, yo creo que sí.
Y la barba no te la quitas?
No, me la estoy dejando, ¿eh?
Ya saben quién es el preso 69. Bueno, son las 12 y un minuto de la mañana. Hemos estado aquí en Caja 7 en este evento Japrón 2014, que es el primero, que es sobre el tema de la ciberseguridad. Ha sido el primero y teníamos que estar en el primero aquí en este edificio en Caja 7, con José Manuel Mencía, con el que le agradezco que se haya desplazado hasta aquí, por supuesto, a Rita Calero, a Ana Verde y a todos los que han te llamo Ana siempre. Rosa Verde. No sé, tengo algo con TV. Hay gente a la que le ves la cara y le pones un nombre.
Tiene que llamarse Ana, ¿no? Dices, pero no.
Pero no.
A mí me llaman Ricardo siempre. No sé por qué me llaman Ricardo. Pero bueno, señoras y señores, les habló Enrique Hernández. Digo les habló porque ahora dejo a estos taxistas, a Víctor Melián y a su equipo, que van a volar solos hoy en el estudio hasta la una. Les van a contar ustedes lo que opinan los taxistas. Y hoy, interesante, tuvimos una conversación pendiente que dejamos en Los Cristianos el otro día y que van a retomar ya de inmediato. Yo el otro día encontré, se lo digo a Víctor desde la distancia, encontré esta sintonía del taxista, que ya saben que este programa es muy es muy raro, y a mí me gustó esta del taxista. Ponla, por favor, Miguel Ángel, ponla. El que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, qué dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero. Espera, que ahora habla, ahora habla del taxi, ¿eh? Con culo de mula. Ay. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Es que estamos en carnaval, espérate, que ahora habla del taxista, ven, me pilla. Víctor, no desesperes, espera, escucha. En camino al club, yo la conocí en un taxi. De camino al club. Pues bueno, les dejo con los taxistas, que es carnavales, y con esta magnífica sintonía. Déjala a Miguel Ángel ahí, que le sirva a Víctor Melián para introducir su programa. Hasta mañana. Mañana este programa emite uno de sus reportajes habituales. Mañana entramos en la sede del Partido Comunista de los Pueblos de España. Es la primera vez que ustedes escucharán al secretario general nacional, que es canario, hablar de la crisis. Y después hablaremos de otra educación es posible. ¿Por qué hay que examinarse? ¿Por qué hay que evaluar a los niños? Bueno, pues hablaremos con la gente de la educación Waldorf, de la educación francesa, hablaremos con el sistema público español y nos enteraremos de muchas cosas. Sobre todo un programa para reflexionar. Les habló Enrique Hernández. Hasta mañana.
Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a kiss? Sí, can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. Que ya
ella
se vino.
Hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo.
Daña a mí la musa. Ella hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré en taxi. Yo me paré en taxi. Ella está con el
hace todo, de todo.
Everything is just fine. Why? Because she makes wine.
La bouche.
Everything is just fine. Why? Because she makes wine.
Omani García.